Muy buenos días. Voy a arreglar mis cosas aquí. Primero vamos a empezar con una palabra de oración. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por el amor que nos has dado. Señor, somos bendecidos de estar aquí. Ayúdanos a alegrarnos de nuestra salvación. Ayúdanos a alegrarnos en la presencia tuya. Ayúdanos a regocijarnos por estar alrededor de nosotros. Ayuda a aquellos que nos están visitando. Te pido a ti, Señor, que no solo el domingo vengamos, estemos contigo, pero que la relación, que pido que la relación nos lleve a la salvación, que esta relación nos lleve al cielo, Señor, y no importa el costo, Señor. Este día, ayuda a aquellos que están viajando en el aniversario 20 y ayúdanos a tener una luna de miel, Señor, nosotros, para estar con nosotros, Señor, en este día, Padre, en este servicio. Ayúdame, Señor, a poder dar esta palabra que les ayude a darles coraje y desafío, Señor, para que... Gracias, Señor, por el amor con nosotros. ¿Sí? Bueno, amén. Ojalá que estén ustedes alegres de estar aquí esta mañana. Yo sé que la última canción que cantamos es un poco despacio, pero queremos alargarnos y vamos a... Che, quiero que te levantes, por favor. Quiero empezar con estoy alegre. Si no sabes por qué está aplaudiendo... Aplaudiendo, si no sabes, porque ella se va a bautizar hoy. Amén. Felicitaciones. Esto va a pasar a las 2:30 a la iglesia de Lulberg en el Highway 29. Si no sabe cómo llegar ahí, siga a alguien que sepa. El título de este servicio es ¿Por qué no podría ayudar a alguien a ser discípulo? Si a veces tenemos que preguntar cosas, tenemos que preguntarnos algo que sea obvio. ¿Por qué soy un discípulo? Yo no sé, yo a veces me pregunto esa pregunta y nosotros estamos a veces cansados. A veces nosotros nos podemos pensar, ¿por qué hacemos esto? Si yo soy pagado por la iglesia, no quiere decir que yo no me cansa esto. Y no estoy hablando de estar cansado y que con una siesta se acaba. Estoy hablando de estar cansado y los efectos de la palabra o de la vida cristiana en tu propio corazón. Y a veces... antes que un hombre de 23 años se murió, yo fui al funeral de él, y este primer funeral que he atendido, que no son mis padres, y fue duro, pero donde hay desafíos hay oportunidad para crecer. Yo en el miércoles supe esto, y el miércoles y el viernes tenía que ir, y a veces Dios nos hace estas cosas. A veces uno se cae, y yo no sé acerca de ustedes, para mí no me gusta caerme con mi cara primero. Quiero predicarles acerca de lo que yo estudié para mí, y estudié esto para mí, pero quiero enseñarles lo que es discípulo. ¿Qué es la palabra discípulo? Dios está preocupado por nuestro corazón. Si usted ve en Hebreos 4, vamos a leer muchas escrituras hoy, así que por favor, si no tiene Biblia, voy con alguien. Si está tomando notas, por favor, escriba rápido, porque vamos a leer muchas escrituras. Richard me escribió esta mañana y me mandó un mensaje, dice que predica la palabra. Y yo no soy muy bueno como Richard. Richard camina aquí como si nada y yo quiero estar donde está ese donde está mi en Hebreos 4 en el 12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Un día vamos a estar enfrente de Dios, y Dios no solo nos va a ver acerca de las cosas que has hecho, Él va a hablar de las cosas que usted pensó, va a hablar de las cosas que usted sintió. Quiere saber por qué fue un discípulo, porque usted fue una... Esta no es una pregunta inapropiada. Nosotros tenemos que preguntarnos, en la opinión mía, todos los días y a cada rato tenemos que preguntar. Y en la Mateos dice lo siguiente, que todo aquel que sea un hermano va a ser cerca del que diga su hermano raca, va a ser juzgado. Pero aquel que diga que sea una persona... ¿Qué es lo que está hablando aquí? Dios no está pensando de lo que está, de lo que el hombre puede hacer a ti, sino lo que está haciendo Dios, qué Dios te va a hacer a ti. Y a veces si usted le llama a alguien tonto a un hermano, usted está en peligro de caerse al precipicio. Así es que si usted tiene que estar pensando, o a veces estar pensando cómo va a ser corregido, no persuada por los hermanos, hazlos por mí, porque yo tengo poder sobre ti que hombres no tienen. ¿Sabes lo que quiere decir raca? Quiere decir lo que ser un en vano, vacío y sin precio. Así es que esta palabra la usaban como un contento. ¿Dónde está tu corazón esta mañana sintiendo en contentencia con el Padre? Jesús está hablando una cosa muy dura y quiere usar que chequee su corazón. En Juan 8 es una de las cosas más favoritas de lo que la Biblia dice, que hemos estado en... Lo que quiere decir que él es un discípulo, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué soy discípulo? Tenemos que preguntar, y sabemos que tenemos que ver la definición, la palabra discípulo. A veces nosotros pensamos que es lo que sabemos que es discípulo, pero a veces tenemos que refrescarnos nuestra mente. ¿Podemos tener un amén? Si nosotros pensamos lo que quiere decir la palabra discípulo, a veces nosotros caemos por esa, porque pensamos que sabemos. A mí me gusta estudiar la palabra con la gente porque es un refresco para mí. A veces me gusta sentarme con las personas que no conocen a Dios porque me ayuda a mí y a veces nos ayuda en nuestras decisiones, que es para ver lo que la palabra sabe. En 8:31-32 dice lo mismo. Jesús les dijo entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles y mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hay condiciones, hay pasos para ser un discípulo. Y noten que estoy diciendo crear o ser un discípulo. Los jóvenes no son discípulos. Los jóvenes son discípulos hasta que cometan, hasta que digan, y tomen la decisión de ser un discípulo. Y al decir usted que crea, que acepta a Jesús en su corazón, no necesariamente lo convierte en discípulo. Y no los quiero herir. Y nosotros tenemos que ser reales para ayudar a la gente en nuestras vidas. Y si usted no ayuda a la demás gente, usted no ama a Dios. Y, Y a veces cuando uno va por un camino rápido y otro va por otro camino rápido, a veces no sabemos y si estamos adelante de Dios y la gente nos diga, ¿por qué no me ayudaste cuando me dijiste que ibas un camino? En Lucas 9 dice, le enseño todo, si todos vienen conmigo, tiene que denarse a sí mismo, tomar su cruz diaria y seguirme. Porque aquellos que quieren salvar su vida tienen que perderla, pero aquellos que pierden la vida por mí la van a salvar. ¿Qué tan grande es que el hombre gane el mundo y pierda su vida? Ser un discípulo de Jesús no es una cuestión glamorosa. No hay gente, paparazzis, estar alrededor de nosotros. No es algo glamoroso. Tal vez a veces nos toman la foto, pero por el directorio de la iglesia. Pero es lo único glamoroso que hay en la vida de Jesús. Pero ser un discípulo no es hacer glamorosa. Es acerca de tomar una cruz, un pedazo de madera que lo lleva a la muerte. A veces usted lo ha pensado eso. Si se va a ser un discípulo ahora, es lo que está haciendo. Ella no está tomando esta decisión para tomar una posición grande. Pero cuando ella sea bautizada, Dios va a estar sonriendo. Y Jesús va a tener una sonrisa. Y va a tomar la decisión de que ella toma ahora. Es por el efecto que él hizo al crucificarlo a Jesús. Y hoy en este grupo hay muchas que están en proceso de ser un discípulo. Y les digo, sigan adelante. No es acerca de lo que yo diga o de lo que hago, sino díganlo por Dios. Y si aquel quiere seguirme, como dijo Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y aquel que quiere ganar su vida va a perder, pero aquel que la pierda ganará vida eterna. Porque yo soy un discípulo, tenemos que preguntar esta pregunta todos los días, y a veces la respuesta es un poco nublada, pero a veces en el trabajo tenemos que tener cuidado en nuestros trabajos, porque es una cosa muy dura. No quiere decir que porque viene de nuestras bocas, no está en nuestro corazón. Que a veces nuestra actitud va a ser tropiezo para otros que se convierta. Empezar que nuestra vida es diferente en iglesia y en nuestro trabajo. Jesús quiere que mantengamos esto real. Quiere que esta relación sea con Jesús, que sea impostor o que sea dura. En el sentido de que no somos reales con Jesús, que tenemos una doble vida. Pero en esta vida de política, que no me gusta a mí la política, pero tenemos que seguir informados de todas maneras. Pero aparte de la política, los políticos hablan de las cosas que usted quiere hablar. ¿Pero por qué? Para que usted vote por ellos. Así que la mayoría no puede decir lo mismo, porque usted va a ser indeciso. Pero nosotros hemos de hecho tomado la decisión acerca de nuestra convicción que nosotros tenemos. Si usted le gusta chocolate, si le gusta cosas, él hará por... Así que los políticos van a hacer cualquier cosa que usted quiera para que vote por él. Pero Cristo no es así, Cristo hace lo opuesto. Cristo jamás va a forzar, o Jesús nunca va a forzar a alguien que sea discípulo. Jesús no quiere que nosotros seamos discípulos si nosotros no queremos. Mucha escritura dice, si usted no hace esto, usted no puede ser un discípulo. ¿Usted quiere ser un mini discípulo o no va a ser discípulo? Jesús dice, o sos un discípulo o no sos un discípulo. ¿Cómo lo vas a sentir eso? Nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos que, no importa el costo, tenemos que ser discípulos de Él. Tengo una lista de las cosas que Jesús habla directamente acerca. Usted puede estudiar las cosas, estas cosas que voy a leer en su propio tiempo. Simón y su hermano Andrés, ellos fueron discípulos antes de ser discípulos. Ellos fueron los primeros a ser llamados. Qué duro fue eso para ellos. Si usted piensa en eso en clase, usted no quiere ser el primero cuando está en clase de participar, porque usted no quiere parecer un poco loco. No quiere ser, decir algo usted en clase de que no sea coherente. Así que jamás quiere ser el primero. Pero Jesús llamó a Andrés y al hermano que fueran los primeros. Ese fue un desafío muy grande. ¿Cómo se le afecta a usted? No debería afectarlo en su trabajo, porque a veces el único cristiano es usted. Juan el Batista, él quería ser un discípulo y no pudo ser un discípulo. Eso es en Marco 1. Y decimos, y Juan el Bautista tenía que ser menos para que Jesús fuera más grande. Así que usted tiene que preguntar, ¿a veces usted es más importante que la misión o la misión es más importante que usted? Esto no es acerca de nosotros, esto no es acerca de Richard, no es acerca de los ancianos, no es acerca de lo que enseñan aquí. Es acerca de todos nosotros como una unidad, porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. No hay aquí un menos, porque aún el menos de nosotros no somos completos, sino que somos débiles, sino todos estamos en unidad. Esto es grande. A veces estamos frustrados nosotros de tiempo a tiempo, pero si nosotros no arrepentimos y nos arrepentimos y luchamos en contra de estas debilidades, así es que a veces si no somos débiles, tenemos que gracias a Dios porque nos levante. Así es que del hombre rico que era el ruler y ese que de iglesia, en la Biblia vemos en Marcos 10, Jesús le dice acerca de las acumulaciones y lo que él da, y acerca de las posesiones terrenales. ¿Dónde está usted en este día? Si usted no tiene mucho en esta vida, no quiere decir que no quiere agarrarse de las cosas que hay. Mi esposa y yo fuimos a una consulta financiera, y es la razón por qué hicimos esto, si no tenemos dinero. Pero hay una razón por qué lo hicimos, es porque no tenemos, porque no ahorramos. Yo, mi esposa es la que ahorra y yo soy el que gasto. Y a veces está aquel que... yo soy la persona que tiene. La que no... que el, nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos que ser en medio de no gastar mucho, pero tampoco no tratar de ahorrar y agarrarnos de las cosas terrenales. El amor al dinero no es muy bueno. Y esta clase que tuve... yo puedo confesar de que sentía que me estaban predicando a mí, porque yo no ahorro mucho y no que me gusta gastar bastante. Y a mí me gusta cocinar, pero no es lo que yo quisiera hacer. Vamos a hablar en Juan 6, y le estaba hablando a la gente que hablando de comer el cuerpo y tomar mi sangre. Yo no sé cómo usted sentirá si usted dice a alguien, le dice, cuerma Nicodemas, Nicodemos no vino durante el día, pero él vino, él vino y anudó el cuerpo de Cristo. Pero a veces, él no, al principio no lo hizo durante el día, sino que lo usó durante la noche o de la oscuridad. Y nosotros tenemos que hacer también lo mismo, lo opuesto, tenemos que hacer las cosas bajo la luz, no a la oscuridad. Como un hombre de Jesús, necesito compartir la palabra. Ayer fui con mi hijo a comer pizza y estaba viendo al muchacho que nos estaba sirviendo en la mesa, y tuve una gran conversación con él, con el que nos estaba sirviendo, porque no solamente compartí mi fe, pero también lo invité a la iglesia. Hay una diferencia, no creo que haya una diferencia, que es lo mismo invitar a alguien a la iglesia o compartir la palabra o la fe suya con él, pero la palabra viene al oír la palabra, la fe viene a oír la palabra, pero a veces muchas personas dicen, bueno, ¿qué estás hablando? Pero muchas personas dicen, yo necesito esa palabra, pero Jesús tiene que estar sobre nosotros, no nosotros sobre Él. ¿Cómo está eso con ustedes? Si la relación con Jesús es sólida y la relación con usted le ayuda a compartir la palabra con otros, ¿cómo están con los sentimientos suyos? Si son buenos o malos o buenos. Si estoy en mi hincado o cuando ando camino, cuando hago una conversación con otros, necesito hablar con Dios, con Jesús, para que pueda verme. Puede ver sobre mí, pero Jesús tiene que ver de mis labios que yo estoy confesando, que está hablando conmigo, y Jesús es que Jesús quiere compartir conmigo y darnos y darme a mí cuando nosotros abrimos nuestra boca. Y a veces tenemos que saber eso con mis hijos. Yo amo a mis hijos. Y Dios nos ama a nosotros como hijos, nosotros amamos a nuestros hijos. Nicodemo fue desafiado para enseñar la palabra de Dios. Y ahorita nosotros somos desafiados también para enseñar la palabra. Y es acerca de la relación con Jesús. No es un programa de enseñanza. Y en Luke también habla, hace una desafía en la presencia, y quiero mucho yo al ministerio de los jovencitos y los que enseñan a los jóvenes. Yo enseño a mis jóvenes también y los amo mucho, y estoy muy alegre de la presencia de Jesús levantando la chispa en los jóvenes que están hambrientos de oír la palabra. Y esa clase de los jovencitos es tan grande, y no puedo esperar tanto para ver el cambio de los muchachos, para que ellos estén listos, porque hay esos que están como unos cohetes a punto de explotar, porque la presencia, delante de la presencia de Jesús, ellos están cambiando. Y porque el corazón de ellos, el corazón de María y Marta, ella lo desafía a ellas cuando vino a salvar en Juan 11, cuando vino a despertar el cuerpo de Lázaro que estaba muerto, y María y Marta estaban tan tristes, y Jesús los desafía a ellas. Y la reacción de ellos fue de Lázaro, la vida de Lázaro. En Juan 11, estaba esperando que viniera. Era el amigo de Jesús, y él estaba esperando que Jesús viniera y lo salvara y lo protegiera. Pero él murió. ¿Cómo se habrá sentido él cuando debe morir? Si estaba esperando a Jesús que lo viniera a ayudar, pero se habrá sentido abandonado. Pero bueno, sé lo que él pensó, pero él cuando murió respiró por última vez. ¿Cómo se ha sentido? Y Pedro en Juan 21, y después de negarlo, ¿cómo se habrá sentido? Le decía que cuidara las ovejas. Eso no era solamente la iglesia, eso era simplemente acerca de todo el mundo, de la iglesia en general. Y no está hablando de las cabras, sino que de las ovejas. A Pablo. Pablo estuvo muy bueno también. Estaba caminando él, y de repente oye un rayo, y la palabra oyó, ¿por qué me estás persiguiendo? Imagínese usted oye esa palabra de Jesús o de Dios, como cuando Pablo oyó esa voz, y Pablo dijo, Señor, Señor. So, él sabía quién le estaba hablando, que era Jesús. Es muy desafiante las palabras de Pablo, sino que estaba desafiando su corazón Así es que también ese desafío es que nos está diciendo nosotros mismos, porque somos discípulos. ¿Qué es lo que quiere ser que estar servicio? ¿Qué quiere decir estar al servicio? Quiere decir estar sirviendo a otros. Yo estoy pensando acerca de Craig, que está en el Ministerio de los Solteros. Craig es alguien que sirve, es un servidor de Dios. Él está en todo. Él siempre, tal vez pasa cerca de usted, y él siempre anda corriendo, porque anda siempre siendo algo en el reino de Dios. Y nosotros a veces siento y veo las caras de la gente que se andan sirviendo, si sirven en la iglesia de Dios. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar llena esta iglesia de que gente que quiera servir. Nosotros no estamos a esperar en la mesa con nuestros cubiertos, esperando que nos sirvan la comida. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que tener la comida y servir a los demás. A veces, si nuestro mismo plato, que sea el último plato que tenemos de comida, tenemos que darlos a la gente que necesita. ¿Son tan cansados a veces, cansados de venir a la iglesia? No mientan. A veces todos están cansados de venir. Ahorita no estoy cansado, pero en la mañana me sentía cansado. Ahorita no estoy cansado, porque esto me invigoriza, me ayuda. Y el deseo de servir. Y esto es lo que me ayuda para respirar. Es el descanso para el resto de la semana, porque esto es lo que me ayuda y me convierte. Podría ayudarme, pero esto me ayuda al reino de Dios. A veces, cuando nos incorrige, eso es algo, bueno, usted le está incorrigiendo a los demás. Usted está corrigiendo a los demás con su servicio, con su corazón. No solo con las palabras, sino que con su corazón. A veces podemos decir muchas cosas, pero cuando dejamos y nos vamos, y empezamos a decir cosas que no, en vano. Dios no quiere ser que seamos, que estemos inválidos. Dios quiere que nosotros sirvamos y digamos la palabra de Dios. Si yo no hubiera abierto mi boca con la persona que nos sirvió la pizza con mi hijo cuando estábamos comiendo, Dios no hubiera actuado. Y yo sentí el decir eso y fui obediente. Y a veces el arrepentimiento tiene que ayudarnos. Y estuve muy contento y de compartir la palabra y estaba viendo por otras personas que sean, ¿quiénes son los próximos para servir y compartir mi fe? En ese restaurante había mucha gente que estaba allí. Y eso fue apropiado. Y a mí me gusta ser apropiado. No estaba predicando como estoy predicando hoy, sino que estaba compartiendo la palabra de Dios. Y espero que la palabra vaya a germinar en la vida del muchacho. En Malaquías 3. Vamos a ir al frente. ¿Dónde está Malaquías? Muchas personas preguntan. Malaquías 3:13 dice lo siguiente. Ustedes por fin prefieren insolencia contra mí, dice el Señor. Y encima pregunta, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo? No solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y le salen con la suya. Lo que temía así al Señor hablarnos entre sí, y él los escuchó, y les presentó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memoria de aquellos que temen al Señor y honra su nombre. El día yo actué ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Si este no les da una respuesta a la pregunta, ¿qué es discípulos o quiénes son los que sirven? Yo me estaba pensando a veces, Señor, esto es tan duro, ¿por qué yo hago esto? Quería que Dios me enseñara por qué estoy haciendo esto, para que me mantenga haciendo esto. Porque tenemos que ser fieles para seguir haciendo esto. Pero el día que yo vi esto, en la website, yo puse en Google para qué servir a Dios, y esto fue lo que salió. Esto no es una cosa tan imposible o especial de hacerlo. Si usted tiene la internet y la Biblia, usted puede encontrar la respuesta. Tal vez la respuesta es que a veces tengo que ser honesto. Esta mañana yo he orado para que ustedes sean honestos consigo mismo. Si usted no abre su boca primero a Dios, no tenga sus cosas al Dios. Si usted tiene las cosas a Dios, es comandado de que usted primero busque a Dios y le confiese a Dios. Hay dos grupos de gentes. En el verso de 14 al 15 de gente, está hablando de Malaquías 3:13. Y está hablando de la arrogancia y las bendiciones de la gente que está próspera. Y yo estoy quebrado de dinero, pero doy mi contribución a Dios. Y que aquella gente que tienen en abundancia, ¿por qué no dan? A veces las cosas, la gente que desafían a Dios, el día de paga viene. Nunca desafía a Dios, porque si tarde o temprano van a pagar. A veces uno se pregunta, ¿por qué Dios no viene y destruye a esta gente? ¿Por qué Dios permite que esta gente exista, a la gente mala? Bueno, ellos sirven un propósito, y es lo que Malaquías está hablando. Y de esa gente mala hay aquí adentro, en esta congregación. Y se ha arrepentido. Y muchas personas que han sido malas son las personas que son discípulos mejores que yo. Hay unas personas que han sido malas, y esas personas malas ahora son ustedes. Ese fui yo. Y por el que decimos nosotros, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Por qué somos discípulos de Dios? El amor con mi esposa me da afirmación, pero cuando Dios me ve como un tesoro, eso me levanta. Soy una posición grande en la posición de Dios. En Malaquías 3:17 dice, ellos van a ser mal míos. El día que yo actúe en ellos, será mi propiedad exclusiva. O sea, el día que Dios lo toque a usted, usted será de Dios. Lo que yo haga no me salva. Las cosas, obras buenas que hago, son las que Dios, es un producto de lo que Dios ha hecho en mí. Pero usted necesita compasión. Las cosas que usted haga no van a abrir las puertas, sino es lo que usted, por ejemplo, en el versículo 18 dice, y ustedes volverán a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Hay una distinción tan clara de los que sirven a Dios y de los que ellos que no sirven. En Deuteronomio 10 dice que Israel, ¿qué es lo que el Señor te ha preguntado? Es que tú le sirvas con todo tu corazón y con todo tu ser. Y está hablando de otros versículos, de lo que habla acerca del corazón de aquel que le sirve a Dios. Y está hablando de aquellos que Jesús dijo, de que el Dios va a honorar a aquellos que le sirven a Él. Y espero que esta sea la respuesta que ustedes se han preguntado, de los discípulos, de los que quieren ser discípulos. Porque cuando se pregunta por qué sirvo a Dios, si usted se ha hecho esa pregunta algún día, aquí está la respuesta. Y hay muchas cosas a veces por qué servirle a Dios. En esta semana quiero que ustedes, que yo he orado a Dios, que usted se haga la pregunta, ¿por qué soy un discípulo de Jesús? Si usted no es un discípulo de Jesús, usted hágase esa pregunta, ¿por qué tendría que ser un discípulo de Jesús? Y a veces ustedes se han preguntado, muchas de las personas que estamos entre nosotros, vamos a encontrar la respuesta entre nosotros mismos, pero a veces necesitamos preguntar esa pregunta. Y yo quiero cerrar esta aplicación en Josué. José 24:15. José 24:15 dice lo siguiente: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirven a sus antepasados, al otro arroyo del Eufrates o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás, le serviremos a Dios. Yo le pido a Dios, a ustedes, que le sirvan a Dios, que ustedes estudien la Biblia y conozcan a Dios y que vean como un tesoro. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.